Mauro, ¿qué tal? Hola, Mike, querido Mike Urbina,
hola,
con
hola.
Nosotros.
Hola.
¿Qué haces? ¿Todo bien, Mikey?
¿Cómo me escuchan?
Perfecto. ¿Dónde estás? Bueno. Que tenés poca señal, me dijeron que no estás medio flojo de Wi-Fi. ¿Qué pasó?
Sí, estoy medio flojo de Wi-Fi porque no estoy en casa, estoy en otro lugar laburando. Entonces,
se escucha igual, ¿eh?
Otro lugar misterioso también, como Marco Cittadini, que
sí, estaba en el... No, pero bueno, en me escuchan bien.
Sí, te escuchamos perfecto. Y hoy nos prometiste hablarnos de esas películas que hablan de marihuana, que hablan bien, que hablan mal, que tienen presente el porro en su temática.
Sí, a mí me gustaría ver, primero si ustedes, si ven cine bajo los efectos del cannabis, o...
¿En serio?
Sí, obvio.
Creo que no veo películas sin estar bajo los efectos del cannabis.
No, yo en general, la verdad, la de siempre es no, y a veces sí, a ver qué pasa. Mucho cuando veo el cine, más que nada, he visto los clásicos como Titanic y eso, de muy chiquita, así en ese estado, y me gusta. Pero también me gusta la otra percepción, no me hace falta, digamos. Puedo hacer las dos cosas.
Yo estoy jodiendo.
Está bueno.
Para ver un drama, obviamente no fumo ni nada. Cuando voy a ver pochocleras 3D, ni te digo, sí, más vale. Pero porque me gusta, en realidad, ampliar mi percepción. Me meto mucho más en la película, me concentro más y la disfruto mucho más. Así que, no tengo ningún problema en decirlo.
Sí. A mí me parece que también tiene que ver con el género. O sea,
sí, obvio.
Claro, si vas a ver una 3D que ya de por sí seguramente tenga una trama.
Claro.
Ya desde el momento que se sostiene en el 3D, el guión debe ser bastante sencillo.
Es más una experiencia sensorial que ir a disfrutar de una película que te deje una enseñanza de vida.
Si vas a ver un drama, como decías vos, o una película medio compleja.
Claro.
No, me viene ahora una a la mente, pero cualquiera sea. Viste como bajo los efectos del cannabis. De repente un fotograma o una frase o un sonido te deja por ahí colgado.
Total.
O pensando, ¿viste?
Sí.
Es como un disparador que de repente arrancó la película, tiró un título o dijo una frase y te quedaste hasta la mitad de la película y después dijiste como, che, ¿de qué
era?
¿Dónde estamos?
Claro.
O vas para atrás y volvés.
Exacto, mucho por eso muchas veces no consumo para poder seguir el hilo, porque también bajo esos efectos cuelgo con, ay, hay un cuadrito ahí atrás, el cuadrito tiene un barquito, y el barquito me encanta, y entonces yo no fui, me pasa eso, tal cual, sí.
Sí,
es eso, sí, por
lindo
eso.
Lindo también.
Me parece que también está bueno pensar... como, bueno, qué películas podemos aprovechar para ver y cuáles no. O sea, pero en principio igual lo que más me interesaba también contarles es el cine y el porro, cómo se encuentran y cómo empieza. Porque incluso al día de hoy todavía no se ve el porro en el cine, como por lo menos no tan naturalizado como lo vivimos nosotros en nuestro día a día.
Sí.
¿No? Como no está tan así. Y esto empezó con Reefer Madness, que acá le pusieron Locura de Marihuana.
Sí.
Una peli yankee, ¿viste? Bancada por un grupo de la iglesia del primer movimiento antidroga de los Estados Unidos.
Uh-huh.
Y eso dio origen a... un género que es el de explotación. O sea, uno podría pensar que no digo que no lo haya, ¿no? Una cosa conspiranoica y de una bajada de línea mayor que buscaba que la gente se alejara de las drogas, ¿no?
Claro.
Pero sí, acá coincide un momento de la historia en el que sí, había una política prohibicionista. Y además se encuentran ciertos directores de cine en la explotación de los temas que eran tabú. Había una forma de vender tickets, como no surge tanto como un elemento de propaganda, sino como eso, como la oportunidad de vender entradas.
Claro.
Y generar sensación, pero siempre con una mirada condenatoria.
Uh-huh.
También pienso como una forma de reforzarle a esos espectadores, también, ¿no? Que de aquello a lo que temían y desconocían, estaba mal, era una forma también de reforzarlo. ¿Sí?
Claro, claro. El sabor de lo prohibido lo también. Por esa época Mike también era como, se veía como el que fumaba marihuana como un hippie improductivo en medio de un momento en el que había que ponerse a laburar, ¿viste? La posguerra y todo lo demás. Entonces se veía esto como condenándolo de la puerta de entrada a drogas mucho peores, si fumas esto no servís para nada, ¿no? Era como toda, ¿sí?, en principio una condena, y después se fue al otro extremo.
No, y además sumémosle que la mayoría eran minorías.
Claro.
Entonces, en su mayoría, negros, latinos, ¿no?
Sí.
Eran mayormente los que consumían marihuana, lo que, bueno, un poco hoy sigue pasando en cierta medida, ¿no? Como acto discriminativo, uh-huh, y excluyente, pero acá estaba muchísimo más marcado, sobre todo porque no había forma de justificar esos consumos que no fueran por el simple entretenimiento y el goce, cosa que, bueno, para ciertas épocas era cuestionable.
Claro.
Lo interesante de este cruce entre un género, que es el género exploitation, o cuando hablamos sobre cine con Santiago Calori, con Fiorella Sargenti, con Reutemann, para un capítulo de Porro, y Calo nos contaba esto sobre el género del exploitation, ¿no? De esto, de nutrirse de todos estos temas tabúes que podían ser, no sé, desde el aborto, la homosexualidad, pero siempre apuntando a la clase media, y lo que dice Reutemann es como que acá fue la versión de lo que allá fue el cine género exploitation, acá fue como el cine de la mirada de clase media, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 68 se estrena Humo de Marihuana, que es conocida también como la película en la que uno de los bañeros más locos del mundo queda, sí, posta re loco, que es Emilio Dizzi, Dios lo guarde en la gloria, sí, que además de hacer un personaje que fuma porro, chifla re mal, o sea, exageradamente, un Emilio Dizzi re jovencito, porque de hecho es el debut de Emilio en el cine.
No
sí, es una anécdota muy divertida. Eso está contado muy bien por Fernando Soriano en su libro Marihuana, la historia.
Es buenísima.
Bueno, ¿qué decir? De Humo de Marihuana, solo que es el comienzo de una tanda de pelis argentinas que esto, bueno, es una sugerencia, ¿no? Rejustifican para mirarlas en plan merienda,
claro,
con amigas y cannabis, y reír
domingo.
Porque...
Sí.
Después está, para mí es como la mejor, y esta sí, digo, si les va por ahí y quieren como meterse en ese cine nacional deep drogas, los Barra Bravas de Enrique Carreras.
Uy, tremenda.
Creo que es por ahí.
Sí.
Si querés saber lo que es bueno de verdad, vayan a YouTube, creo que está completa, los Bravas.
Sí. Y era una película que se la veía como muy fuerte para la época, que tocaba muchos temas tabú. Los Barra Bravas, ¿viste? Sí. Aún hoy,
bueno,
no se puede hablar mucho de los Barra Bravas, pero porque están, porque tienen muchas vinculaciones con el poder político, sí, y son como el brazo armado de algunas organizaciones. Pero sí, en esa época era, los Barra Bravas, claro, la violencia debe venir de la marihuana. ¿De qué año es esa peli? ¿Sabés, Mike?
Más o menos, orienta.
Principio de los 80, no sé.
No, ¿de qué época?
Sí, ¿de qué año, Barra Bravas?
Sí, es creo que del 68.
Ok. Claro, yo la vi en los 80 cuando empezó la democracia, porque debe haber estado prohibida también esa peli durante la dictadura, me imagino.
Sí, me imagino que sí. A ver, los Barra Bravas. Sí, yo creo que es del... Sí, como post-dictadura.
Okay.
Donde se empezaban a hablar algunas cosas.
Claro.
Porque todavía tiene una bajada de línea... bastante... cuadrada, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno... lo que les quería decir es que esto, como... Los Barra Bravas ya de Enrique Carreras, que para la época ya era un tipo grande.
Sí.
Entonces, bueno, claro. O sea, era como hace muchos años, ¿no? Como en los 70, un tipo que ya era grande para la época, que tenía una lectura sobre el uso de las drogas, muy, muy personal y muy, muy, muy desinformado. Uh-huh. Y para arrancar tienen, por ejemplo, para los nostálgicos, digo, ¿no? Un elenco que me parece espectacular, que va de Minguito. Oh, está el doctor Lambetain.
¿También? Me encanta.
Sí, sí. Me encanta.
No como el
doctor Lambetain, no. No haciendo del doctor Lambetain.
No, no, con la peluca y los anteojos y los dientes, ¿no?
Sí, sí, sin los culos de botella, claro. Y los dientes. Y sin Badía.
Esteban Mesino era Lambetain. Esteban Mesino era Lambetain. Pero
Esteban Mesino, exactamente, Esteban Mesino. Pero y Max Berliner.
Sí,
Max Berliner aparece ahí medio de costado, en un momento como un cameo, y ya es viejo.
Ay, mi amor. Siempre fue
eso me llama muchísimo la atención. Y también está una Tita Merello. Ya entrada en año,
claro.
Picante como siempre.
Sí.
Y en el medio de la película aparece como un meten, pero así con forceps, porque la historia va de un pibito que se agarra de un porro, uh-huh. Un porro del suelo en la plaza,
sí.
Porque la mamá está todo el día laburando, el pibe anda solo,
sí.
Y bueno, se prueba el porro ese, queda re loco, y no sé por qué razón termina conectando con unos dealers.
Claro.
Un pibe de unos 10 años, estamos hablando. Un nenito.
¿Quién era el nene? ¿Conocido?
Corte Taza,
si me lo imaginas así tal cual. ¿Es actual actor el nenito que agarra el porro?
No, no, después de esa película encontró la perdición.
Claro, real. En
su espíritu.
Sí, no sé si ahí en. No sé qué fue de la vida de este niño.
No, por ahí nunca, o sea, más se lo vio.
Si está vivo, no sé.
Está bien.
Pero. Les puedo spoilear el final de las pelis.
Por favor.
A ver.
La cosa es que él queda adicto a la marihuana, el primer porro que se fuma en la plaza.
Sí.
Y él compra, tiene su dealer que es el dueño de una disquería.
Ajá.
Donde también aparecen escenas alucinantes, unas actuaciones. Malísima,
está para
pero
ver así.
A un nivel de exageración.
Está para así. Me gusta.
Es muy gracioso.
Es genial.
Sí, también aparece Cedrón como actor, no. Haciendo medio de pandillero.
Pero ¿cuántos años Cedrón en ese momento?
No, y la verdad que re loco, porque. Estaba como el último tiempo, no sé cómo
claro,
es las personas que siempre
eso.
Que las ves, viste, están siempre iguales.
Igual, sí, un Cedrón.
Porque cuando lo vi, sí. Se notaba que estaba como actor joven, porque el papel que estaba haciendo era como un bolo.
De barra,
claro.
Ahí, ¿no? Haciendo de pandillero ahí, medio
sí.
Ochentoso.
Mike, estoy viendo, la peli es del 85, porque estaba viendo el reparto para pispear también qué otros actores estaban.
Ahí va, sí.
Y estaba Tita Merello, sí. Juan Carlos Altavista, Mercedes Carrera, uh-huh. Alberto Argibay, Alfonso uh-huh. De Gracia. Estaban
sí.
También,
sí.
Había periodistas dentro de la peli.
Me
estaba
loca.
Sí, Juan
claro.
Alberto Badía, Daniel Mendoza, por ejemplo.
¿Hace cuánto fue esto? ¿En el año?
Martínez, 85.
¿Cómo?
O sea, 36
claro,
años.
36
años.
Claro,
sí. Julio no, Ricardo también está. Hablando sí, de los sí. Barras Bravas. Están perdidos en el humo
sí,
de la
sí.
Marihuana.
Es genial.
Hay un par que no los quise nombrar porque digo, bueno, el Tiberio queda muy afuera. Son personajes ya hoy, nosotros los naturalizamos, sí. Pero hay una audiencia que no lo... Pero igual invito a que los conozcan porque hay un circo ahí y que miren después la historia particular de cada,
uno de
los personajes del circo de esta película porque todos valen la pena. Lambetain, Minguito, bueno, Max Berliner, hay todo un circo ahí hermoso.
Me gusta esta movida de películas para ver ahí, sí, como vos dijiste, medio Día del Amigo, la vemos, nos reímos.
Sí, y también como... resignificar, ¿viste? Desde por un lado, por verla ya desde un lugar ya no ingenuo, ¿no?
Claro.
Y además el hecho de verla fumado, que también está así como...
apta.
Además de reír, poder percibir algunas cosas que que hoy son re locas, por ejemplo, que en la película, en la estructura de esta trama de la adicción del pibe, meten, pero con forceps, todo un programa, como si fuese, ¿cómo llamaba, Diego? Debate, el de
Tribuna
fútbol
caliente.
Que peleaban.
Polémica en el fútbol.
Polémica en el fútbol, sí. Un polémica en el fútbol, una mesa con todos chabones, diciendo, no, porque los barra brava, porque esto, pero es un programa.
Dentro de la película.
Un programa metido dentro de la película.
Buenísimo.
Esa parte.
Buenísimo, digo, una locura. ¿Y ahora qué hacemos? Nos falta una hora. Métele un programa de tele adentro. Bueno, ya fue.
Es que tenían que justificar el título porque después los barra brava no tienen nada que ver en la historia del pibito que se es adicto a la marihuana.
Claro.
Y que termina teniendo un problema con el de la disquería, que le corta el suministro, le dice cortar el suministro al pibito este, porque el pibito no quería vender en el colegio porro. Entonces, le cortan el suministro y el pibito queda re desamparado, solo en la casa, no encuentra mejor idea que jalar pegamento y bueno, la queda.
No me acordaba de esa parte.
Les respoilé el final.
No importa.
Nos preparamos
para igual.
Mejor, porque yo la iba a ver como para reírme un montón, pero pasa todo esto también. Como, sí, bueno. Uy, no.
Es que necesito, había que decir todo porque también de repente también se pueden quedar como una tarde triste. Porque
claro.
Ya esas películas de por sí tienen todos tonos ocres, viste, todo medio marroncito. Sí. Es bastante como depre ya de por sí.
Hay que levantar con algo. Sí.
La colorimetría de la película ya a mí me entristece un poco y la historia la verdad que es triste. Pero bueno, hay que verla con ojos de reírse, el pibe termina dándose con pegamento, nada, un delirio.
Oye, cosa.
Así que bueno, nada, les recomiendo eso sabiendo de antemano esto que bueno, el final trágico, ¿no?
Este,
claro.
Bien,
todo esto era un cine que criticaba mucho y condenaba el uso de la marihuana, pero después hubo como una especie de destape también en el cine. Y la temática empezó a ser otra.
Sí, bueno. Después hubo un montón de películas en las que la marihuana, no solo a nivel nacional, internacional,
sí.
¿No? Pero ahí identificamos algo, que es que la mayoría de las películas, stoners, body movies, películas de que son de chabones, que son de pibes que fuman porros, ahí no recuerdo haber visto una película de dos pibas, amigas, como que fumen porro. Digamos, hay mucho de esta cosa... que Fio Sargenti nos hablaba como del bromance, ¿no? Como de esta cosa romántica entre varones. Y en el porro, y en las películas de porro, se pone muy de manifiesto esta cosa de los dos chabones todo el día tirados en el sillón, mirando la tele, casi como una pareja.
Sí.
Digo, curioso el hecho de que se invisibilice también... que entre las pibas también pasa, ¿no?
Sí, sí.
Y que no se puedan ver representadas en esas figuras y que quede reducida a Seth Rogen o a John Franco, no sé. Eso también, ¿viste? Está como que todavía, digamos, está más naturalizado, pero el cine yankee en general
todavía
sigue cayendo la mayoría de las veces en todos los clichés del porro.
Sí,
¿viste?
Sí,
como está bien, un poco es la gracia, si la película es stoner, es como un poco la gracia, exagerarlo, porque si no la verdad es medio como que...
No pasa nada,
tampoco
es habitual.
Como un tonto, ¿viste? No, si andas porreado, ¿viste? No, no sos Chaplin.
No.
Claro. Eso, ¿viste? Como... Pero bueno, por eso, después hay películas de culto acá, no hubo, que recuerde, sí, por ejemplo, Pájaros Volando con Capusotto, que ahí así hablaban del cannabis, pero también desde un lugar donde el cannabis cumplía una función muy de un cohete que te dispara hacia el universo, ¿viste?
Sí.
Como una exageración que está bien dentro del contexto del registro de una película que es paródica y todo, pero no deja de no abordar, no tiene por qué tampoco, pero digamos, no la usaría como referencia como una película que te puede orientar más o menos por dónde va la cosa canábica.
Claro.
Lo que sí me parece muy, muy valioso, viniendo ya muy para acá, uh-huh. El robo del siglo,
claro.
De 2019, dirigida por Ariel Winograd, uh-huh. Que está basada en el libro Sin Armas ni Rencores, uh-huh. de Rodolfo Palacios,
de Fito Palacios,
del robo al Banco Río, uh-huh. y acá la película rompe con el estereotipo. Bueno, la película en verdad decide mostrar esta ruptura con el estereotipo. En realidad el primero que rompe con el estereotipo es Fernando Grau, el cráneo detrás del asalto.
Claro.
La película muestra esto, ¿no?
Está bien, pero
es cierto que
lo muestra sin una mirada condenatoria, ni tampoco haciendo alarde de nada. Te muestra cómo el tipo argumenta, cómo se inspira fumando marihuana para planear sus atracos, ¿no? Y para todo en la vida, en general. Y me parece que lo hace de manera muy orgánica. No está cargada las tintas, ni se sobreactúa nada de eso. Lo hace muy bien, de hecho, Diego Peretti.
Sí, me parece que Peretti lo hace bárbaro.
Sí.
Está o bien coacheado, o fuma y sabe. Porque,
sí.
Digamos, no aparece el porro como el elemento que convierte al personaje.
Claro.
Sino como un tipo que, nada, está ahí y él, como si los cannabinoides corrieran por su sangre.
Sí.
Y está todo el tiempo bajo los efectos y no hace falta ni mostrarlo a veces fumando. Mm. Él está fumado y además es cultivador y en la película se muestra él,
sí.
Como en la primera imagen, no es fumando un porro, sino regando, ¿viste? Y eso ya me parece muy interesante. Por lo menos la puesta en escena y la elección de Ariel Winograd, el director, de mostrar primero como primero la imagen del cultivador, después el usuario y después el cráneo detrás de un robo.
Claro.
Justificado o no, pero lejos del mensaje que nos tenía acostumbrados del mundo cinematográfico, claro. Respecto del porro y sus efectos.
Enrique Carreras.
Araujo lo muestra en la película, que en vez de colgarlo.
Sí.
Lo ayuda a concentrarse y activar, y esto es lo que dice él, no lo dice solo Peretti interpretándolo en la película, sino que lo dice en un libro, en el libro de Rodolfo Palacios. Él le cuenta esto, habla mucho sobre la marihuana, el tipo, un nerd de la marihuana, sabe mucho, de hecho hace poco tiempo contaba en una entrevista que la marihuana fue determinante en los preparativos. En los preparativos y en la ideación del robo al banco.
Ajá.
Que para los que no lo recuerdan, terminaron escapándose, que es una película en sí. Bueno, miren la película, no
sí.
Solo porque está muy bien encarado el tema del cannabis, sino porque cuenta una historia que ya de por sí está buenísima y
sí.
Está súper bien dirigida. Es muy linda la película.
Totalmente, Mike. Lo que veo ahí es que, como decís, el consumo o ser un usuario de marihuana no es determinante en la trama de la película. Es una característica de este tipo.
Sí.
Está en su vida, en su cultura. Uh-huh. Es esto. El
punto.
Tipo cultiva y sí. Tiene experiencias a través del cannabis. Se puede concentrar, como alguien lo hace con música, con
hay
alcohol, con lo que sea. Sí. Como lo cuenta como parte de su vida. Eso está bueno. Uh-huh. Que no es que porque empieza a fumar pasa algo, o porque fuma, pifia en esto, sino que es algo más, una característica del personaje.
Sí.
¿No?
Sí, y tampoco deja la posible lectura, porque pienso, podría tenerla, yo no la tuve, pero pienso que podría tenerla de repente una persona, porque es una película que digamos que la ven personas grandes, no sé,
sí.
Viejos, como, pueden decir como, che, claro, el que robó el Banco Río,
un porro.
El porrero, ¿viste?
Porque el otro no.
Tampoco bueno. Quiere decir que el porro te puede volver un gran delincuente ni que te va a llevar a la delincuencia, pero me parece que el punto es que la diagramación y toda esa complejidad, esa movida, no podría haber sido hecha por un quemado.
Claro,
claro.
Si seguimos teniendo la idea de que el tipo que fuma porro
no.
Es un colgado.
Es un imbécil que está como en la edad del pavo riéndose todo el tiempo.
Exacto.
El tipo estaba súper enfocado, punto aparte lo que decidió hacer con ese vuelo e inspiración que le daba la planta.
Claro.
O sea, ahí yo no voy a hacer un juicio de valor. Porque
no, porque la película tampoco la hace.
Me parece, no voy a decir un acto heroico, pero no sé, tiene toda una cosa romántica que que me parece linda, porque tampoco responde a los estereotipos de violencia relacionados al
exacto
que veníamos viendo en los primeros intentos del cine, como me les contaban Reefer Madness o En humo de marihuana, donde los que fumaban porros se volvían locos,
claro,
al punto de tipo violaban minas, andaban con el auto a fondo, chocaban gente, mataban.
No, eso, claro, quedó atrás. Por suerte.
Bueno, acá el robo se lleva adelante sin violencia y sin armas. Las únicas que utilizaron fueron de juguete. De hecho, siempre que Fernando Araujo, el autor del robo, el autor intelectual, menciona la sustancia, lo hace también desde un enfoque relacionado a algo que a mí me parece también muy interesante, que es algo a lo que él llamaba el equilibrio natural, que yo asumo que se refiere a la homeostasis. Más adelante hablaremos de eso porque está muy cruzado por el cannabis lo que es la homeostasis, como proceso del cuerpo que equilibra. Es un término muy interesante y muy preciso y que habla de los conocimientos sobre la planta muy grosos que tenía el tipo este. En conclusión, en mi opinión, está bueno ver cine de cannabis, y está bueno ver cine de cannabis bajo sus efectos.
También.
Aunque debo reconocer que suelo recordarlas e incorporar mejor todo si lo hago sobrio.
Sí, total.
Aunque haber fumado una película también me da otra perspectiva que me enriquece, como poderlo ver desde otro ángulo, otro cristal.
Sí.
Con esto no digo que hay que ver dos veces cada película, con y otra sin.
Ojo.
O sí.
Hay algunas que lo recontravalen porque tienen buena imagen y buena trama. Y por ahí para la trama estoy sobria. Y por ahí para la imagen, en un par de meses o en un año, la vuelvo a ver y es hermoso volver a verla.
Total.
En otro estado, es hermoso.
Y también depende del estilo de cada película, del rubro de cada película. Algunas comedias, y sobre todo algunas comedias stoner, algunas comedias canábicas como Half-Baked, ponele, que es de los años 90, o Pineapple Express, más de los 2000, que obviamente es para que vaya fumado a ver esa película o la veas así. No sé si hace falta una segunda lectura, es una comedia liviana y te reís mucho en ese estado también. Así que, depende de cada persona y de cómo lo quieras vivir. Es eso. Yo concuerdo con lo que dice Mike. Por ahí disfruto más la experiencia sensorial viendo una película, habiendo consumido, habiendo fumado, pero después me lo olvido por ahí.
Sí,
che, ¿qué pasaba acá? ¿Qué no? Bueno, no retengo tanto la temática y demás, que cuando la ves sobrio, obviamente la experiencia es muy diferente.
Y lo lindo también es cómo cambió la mirada del cine con respecto al producto.
Claro.
Una cosa es carreras, diciendo, estos chicos barra brava se fuman uno y se vuelven locos. Y otra cosa es, bueno, che, me inspiré, me fumé uno, entre otras cosas, y armé un asalto tal. Total. O nada. Hay muchas películas argentinas y no, donde hay un porro dando vueltas sin justificación alguna.
Sí.
Puede ser de los 2000 para acá que se usan más, como el porro está ahí.
Sí, está como, es como un elemento más que no... Que no atraviesa la historia, la historia no está atravesada por el porro, algunas. Aparece un porro como podría aparecer, no sé, en El hijo de la novia,
ahí va.
El cocinero fuma y está con
ahí
una turca.
Tal cual,
y es como una manera de naturalizar eso. Pero es muy light igual, ¿viste? Sigue siendo como todavía como con un poquito de temor, ¿viste?
Sí.
Sobre todo pienso en las audiencias y en personas más grandes. Y como decían ustedes, está bueno por ahí, no sé, me imagino una película como compleja como puede ser Interstellar o...
Hermoso.
No sé, o Sexto Sentido, alguna película que pueda ser medio como con tramas así metafísicas, esas complejas, que la ves una vez y como sabes que, Sexto Sentido ya la vio todo el mundo, pero vale la pena verla, ¿no?
Sí.
Si no la viste nunca, la ves una vez, cuando la ves de vuelta, la reinterpretás sabiendo todo lo que pasó con el nene, muy parecido a lo que pasaba en Navarra Brava, ¿entendés?
Claro.
Pero lo que digo es que también está la posibilidad, sin ver dos películas, también está la otra opción, que es volver a mirar películas que ya viste.
Me encanta.
En súper ingenuo, como volver a mirar Los Goonies, Sexto Sentido, alguna medio bizarra de calabromas, estando canabizado.
Los Gremlins.
Es otra experiencia total.
Ni hablar, Ni hablar.
Sí, sí, buenísimo.
Sí, sí, es otra experiencia, no solo porque por el paso del tiempo, sino porque además el cannabis refuerza esas emociones, ¿viste? Como te hace viajar un poco en el mood, ¿viste? En el humor de la época.
Mike, hay algo
te hace viajar que real.
Hay alguna, voy a decir una burrada, pero hay algo que se recomiende más que otra cosa para fumar, para mirar películas. Porque por ahí fumo algo que me deja para abajo y no quiero ver nada. Y claro. Fumo otro que digo, uy, qué lindo, me gustó esto.
Y yo lo que recomiendo es siempre cepas bajas en THC.
Bien.
Pero bueno, es muy difícil saber si las cultivas vos, sabés de dónde viene, sí. Pero en realidad yo sugiero eso, sobre todo porque el THC... Te sube el ritmo cardíaco, con lo cual en un momento que por ahí querés estar tranqui, estás medio exaltado.
Sí. Bien, bien.
Eso puede manifestarse como una risa histérica también, pero también como ansiedad, ¿viste?
Claro.
Entonces, de repente, no sé cómo te puede llegar a pegar, te puede poner medio sensible, qué sé yo. Yo prefiero siempre lo más tranqui posible.
Me gusta.
Primero porque tengo una política de consumir siempre como lo mínimo posible para llegar al efecto que quiero.
Me encanta.
Por conocimiento de que la marihuana genera tolerancia y con pocas dosis puedes tener efectos por ahí los mismos que alguien que fuma todos los días mucho.
Esto es importante. Un día tenemos que hablar bien de esto, Mikey, porque también, viste, las microdosis, esto de fumar un poquito, que a veces te puede llegar a pegar mucho más que si te fumabas dos porros en tu vida, ponele, en el día, digo.
Sí.
Así que me interesa esto también para que lo toquemos en otro día. Bueno, para cerrar, me dijeron que seleccionaste especialmente un temita, que tenés una canción.
Sí. A mí personalmente me gusta mucho y me parece que marida muy bien con el cannabis el absurdo, como género.
Sí, total.
Y lo que se sale de registro todo el tiempo, bueno, un poco el absurdo, ¿no?
Claro.
Me parece que los gags, que suelen ser cortos, que te permiten entrar rápido y salir en situación, también puede tener que ver con un mal de época en el que... Yo al menos, y me parece que a otras personas también les debe estar pasando lo mismo, que no te das los mismos tiempos para esperar un chiste o que suceda el remate. O que pase algo que te estimule, ¿viste? Como antes mirabas, no sé, un programa de televisión y era como largo, todo era más lento, digamos.
Sí, la medicina.
Pim, pum, pan, TikTok es.
Claro.
Y entonces me parece que en el absurdo hay un poco de eso. Son como pequeños gags que no te obligan a seguir una línea argumental, y eso te permite como entretenerte sin tener que estar como reconcentrándote, porque si no pues te pones un palo en la rueda, estás queriendo entender algo que decís, la apago, no lo entiendo, o miro las imágenes y me entretengo y veo que me evoca eso. Por eso me parece, Calu, lo que vos decías, que está bueno también, como miro el contenido y después veo la forma y poder disfrutar de las dos cosas. Y el absurdo también me parece que está bueno, como también pensándolo como manifestación del inconsciente. Pienso que eso puede hacernos reír o llorar desde un lugar de cercanía que solo el inconsciente colectivo puede despertar. Y la marihuana de repente puede ponernos muy, muy conectados con esa parte inconsciente. Y de repente reír o llorar de cosas que son absurdas, pero son parte del abstracto de la psiquis. Y también, bueno, como consejo porro de la semana, miren cine, miren Los Barra Bravas en YouTube. Recomiendo dos podcasts, uno es Hoy Tras Noche con Fiorella Sargenti y Calori.
Sí, no, los
capos,
queremos.
Los dos.
Claro.
Hablan de todo lo que sale, todo lo último que va saliendo. El otro es Letera 22, conducido por Santiago Calori y Seba Reutemann. Los dos guionistas, esto más para los que les gusta hilar un poco fino en lo que tiene que ver con la construcción de guiones, cosas más referidas a los aspectos técnicos detrás de la historia contada. Bueno, a mí,
hay otro para cinéfilos empedernidos de Calori y de Caro, que se llama Frame Fatal, que eso ya para
también
especializados.
Hay guionistas y
para. Sí. Por eso ya es una cosita gourmet de...
Claro.
De cinéfilo. Pero bueno, me parece que estas dos opciones, por lo menos Hoy Tras Noche, sí es el podcast, digamos, no necesitas tener un backup de conocimientos de cine para, pero es súper entretenido y los dos saben mucho de cine. Sí. Y después, también contarles que hay un festival de cine canábico del Río de la Plata, donde se exhiben películas relacionadas al tema. Y después, para yo como recomendación, digo, dentro de esta línea que les digo como de lo absurdo, bueno, Pineapple Express me parece muy buena, más allá de que sean película de dos chabones, me parece que está muy divertida, más allá de la exageración y todo, tiene muy buenos gags. Después Bob Odenkirk, el de Better Call Saul, tiene una serie en Netflix que es también bastante absurda y bizarra y muy graciosa. Tim and Eric también son muy buenos. Después, como digo, como drama o como película que te pueda permitir no seguir una historia lineal y sí como por ahí apelar a lo inconsciente, puedo recomendar cualquier película de David Lynch, claro, donde las tramas no son lineales.
Justamente.
Es re para haberlo fumado, sí, o si te comete un brownie o lo que sea, como sea que te hayas cannabisado. Sí. Como esto del inconsciente y como historia surreal, el surrealismo, ¿no? Me parece también como que puede ser amigable con el uso de marihuana. Y después, las películas de los hermanos Coen, todas, porque también son sencillas, son profundas. Y se ven lindas, digo, como puede ser Fargo o El Gran Lebowski, que también cuenta la historia de un tipo que fuma porro y es un vago. Sí. Película que recomiendo un montonazo también, es un clásico.
Sí, es un clásico.
Así que bueno, espero que vieran esas cosas, esas cositas.
Muy bien, Mikey. Bueno, te decía, seleccionaste un tema para cerrar la sección, así que lo queremos escuchar. ¿Qué elegiste?
Sí, Marihuana Must Be Free, la marihuana debe ser libre, muy dicen bien los chicos. Gulli, a quien quiero muchísimo, y Catriel, los admiro, son amigos, genios, capos, y es una canción que me encanta.
Muy bien, gracias, Mikey, abrazo gigante.
Bueno, chicos, un beso enorme.
Para profundizar más sobre el tema canábico, escuchen el mejor podcast canábico, se llama Porro, lo hace Mike Urrere junto a nuestro querido Mauro Ello. Búsquenlo, están en todas las plataformas podcasteras favoritas. Así que sí, nos vamos con Catriel y con Juli haciendo MMBF, Marihuana Must Be Free.